Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, este programa de Radio Martí, que como todos saben, bueno, pues se transmite a esta hora de la tarde, 4:30 de la tarde, aquí por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. Hoy en el programa vamos a abordar varios temas, sobre todo, algunos tienen que ver con esas noticias, o por lo menos con eso que el gobierno cubano le llama elecciones. Ahora resulta que ya se ha convocado. El Consejo de Estado ha convocado una sesión extraordinaria del Parlamento, así lo manda la Constitución, para elegir el presidente, el vicepresidente, la dirección, el Consejo de Estado, la dirección de la propia Asamblea Nacional. O sea, hay elecciones en Cuba. Eso, o sea, es lo que pudiera decir cualquier persona que lee esta nota de Granma. Vamos a hablar más adelante del tema. También, bueno, pues el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó de podredumbre, sí dijo, la bajeza y la podredumbre. Ha calificado así al gobierno de Donald Trump por las sanciones impuestas, sobre todo por prohibir que Raúl Castro y sus hijos puedan venir a los Estados Unidos. Y bueno, hablando de figuras del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel escribió, sí señor, escribió y defendió su periodo coyuntural, pero además le dijo a los opositores, le dijo que eran Caín, los llamó Caín. ¿Sabe que Caín es una cosa malévola, o sea, fuera de lo normal? Bueno, pues les llamó así, Caín, a los opositores y a los que se oponen, y defendió su periodo coyuntural. Vamos a comenzar por presentar hoy a nuestros tertulianos en esta parte del programa para discutir las noticias. Tenemos desde Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Saludos, Alberto, bienvenido.
Hola, un saludo para ti, Amado, para Michelle allá en Madrid, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan.
Muy bien, y Michel Suárez, desde Madrid, España. Saludos, Michel, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Amado. Muchas gracias también para nuestro colega en Las Tunas, por supuesto, para todos los equipos, los oyentes de Radio Martí, desde Pinar del Río hasta Guantánamo.
Muy bien, hablábamos al principio, cuando presentaba las notas que íbamos a tener, hablábamos sobre las elecciones en Cuba. Sí, señor, y dice el periódico Granma, órgano oficial del partido o del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ha convocado al Consejo, dice, según Granma, por supuesto, no es que Granma los convoque, el Consejo de Estado ha convocado a una sesión extraordinaria del Parlamento cubano. Dice que, bueno, aquí se ha convocado para la atribución, o sea, para este 10 de octubre, para ser específicos, ahí van a elegir al presidente, al vicepresidente, también al secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los demás miembros del Consejo de Estado y el presidente y vicepresidente de la República. Así que, bueno, no sé, a lo mejor Miguel Díaz-Canel ya no será el próximo presidente de la República. Me río, porque es que incluso hasta las agencias de cable, todas dicen que previsiblemente seguirá siendo Miguel Díaz-Canel el presidente cubano. Lo cierto es que después que con suceda esta elección, dice el periódico cubano y dice la convocatoria que es para elegir. Aquí habría la discusión es si hay elección o selección, porque no hay nada directo, es decir, entre ellos, entre los miembros de la Asamblea Nacional, se va a escoger estos cargos que yo he leído aquí, he dicho. Así que muchos se preguntan, ¿será elección o será una selección? Contigo comienzo, Alberto Méndez Castelló.
Mira, Amado, para responder un poco de tu pregunta de si es elección o selección, yo te diría que la selección está hecha y hace mucho tiempo. Y en un acto público, el día 10 de abril de 2019, hace unos meses, cuando fue a proclamar la Constitución de la República, el señor Raúl Castro, que como todos sabemos, según el artículo 5 de la Constitución, es la figura dirigente superior de la sociedad y del Estado. Bueno, pues él dijo, y lo voy a citar, compañero Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, ahora es presidente del Consejo de Estado. O sea que ya adelantó que el presidente de la República de Cuba es Miguel Díaz-Canel de Cuba, Miguel Díaz-Canel. O sea que sencillamente eso es algo más de lo mismo, es ilusorio pensar cualquier otra cosa. Entonces, bueno, entre la población y demás, ni le presta mucha atención a eso, porque ellos dan por un hecho claro que el señor Díaz-Canel es el presidente de la República de Cuba. Ya, eso está con un cuyo. Y bueno, hay sus, digamos que entre bambalinas, ¿quién será entonces el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el llamado órgano legislativo? No sé, he visto a la señora Mercedes López Acea recorriendo todo el país, ella es miembro del Buró Político, fue primera secretaria del partido por allá por Ciudad de La Habana, y entonces quizás tal vez haya algunos cambios en la Asamblea Nacional, y para dar algún que hay igualdad de género y demás, quizás la señora López Acea pase a ser presidente de la Asamblea Nacional, o quizás para rectificar o mantener el inmovilismo, pues siga Lazo. Todo es un poco más de lo mismo, porque seguiremos en la coyuntura de las necesidades, ¿no?
Sí, ahí el problema es coyuntural. No, de todas maneras, yo creo que, Alberto, yo creo que decía lo fundamental de esto, y es que la gente como que no. O sea, este tipo de noticias, bueno, Radio Martí está hablando ¿de qué está hablando Amado Gil? Está hablando Alberto y está hablando de Michelle. Si en definitiva aquí todo está cocinado, eso es lo que puede pensar cualquier cubano. Y es cierto porque la nueva estructura electoral, la nueva ley electoral, mantiene, más allá de los cambios cosméticos de que habrá un presidente, o sea, el presidente de la República, el vicepresidente, el primer ministro, más allá de que ahora las provincias serán regidas por gobernadores, bueno, pues los gobernadores los propone el presidente de la República, el primer ministro lo propone el presidente de la República, pero más allá de eso, la única elección de barrio, con voto, si se le puede llamar voto directo popular, es la elección a la Asamblea Municipal del Poder Popular, la Asamblea de Base, porque a partir de ahí entra el monstruo en Cuba que se llama Comisión Electoral, y esta Comisión de Candidatura, quiero decir, esta Comisión de Candidatura es la que pone y quita, o más bien pone y dice quiénes son los que tienen que estar. Así que mientras que existe esta Comisión de Candidatura, mientras que no hay un voto directo, el cubano seguirá diciendo, bueno, ya pondrán al que quiera ahí el partido. Michel.
Sí, la fase municipal o de barrio, como tú decías, pudiera ser la más democrática. Y digo pudiera porque claro, no lo es, porque nadie está en libertad de acceder. Si no, bueno, en todos estos años, desde la Constitución de 1976, ¿cuántos opositores han llegado a alguna asamblea municipal del Poder Popular? Y no se hace abiertamente, pero en el pasado los que lo intentaron, y a mí me parecía que ese no era el camino, porque daba a entender de que se podía, de que era posible si uno tenía los apoyos de los vecinos, daba esa peligrosa idea, ese peligroso mensaje de que de verdad se podía, cuando en realidad todos nosotros y quienes nos están escuchando ahora en sus casas saben perfectamente que no se puede, que no hay quien llegue, porque hay presión contra los vecinos, hay presión contra esas propias personas, y luego hay hasta fraude. Entonces, en realidad, formalmente se podría, pero no se puede, como ha demostrado la cruda realidad en el nivel municipal. Ustedes dicen previsiblemente, Díaz-Canel, sí, previsiblemente, dicen las agencias de noticias, lo previsible, salvo que Raúl Castro haya decidido en el último momento otra cosa, ¿no? Haya decidido que Díaz-Canel está quemado, que Díaz-Canel no es una solución que logre aplacar a la población ni gestionar adecuadamente la situación que hay en la población cubana a día de hoy de inquietud y podría cambiar. A mí no me extrañaría, ¿no? A mí, desde luego, lo que sí me parece ilusorio es pensar que la Asamblea es autónoma para elegir un presidente de la República. Ahí es donde está lo ilusorio. Pero de que puede haber un cambio de último minuto, pues yo no lo podría asegurar porque no estoy en la mente de Raúl Castro. Previsiblemente, estoy de acuerdo con ustedes en que previsiblemente Díaz-Canel será el nuevo presidente de la República, ese cargo tan denostado en el pasado, ¿no? Ese cargo de aquello que llamaban República Neocolonial, que el régimen denominó así y que ahora vuelve a la palestra, pero desde luego mucho menos democrático, ¿no? Que el que existía entonces en todos los años de la República cubana. Y la situación del país está muy, muy, muy candente. En eso coincido en que nadie habla de este tema porque hay otras prioridades. Y por último, el punto de López Acea que mencionaba Alberto a mí me parece fundamental, porque este es de Mercedes López Acea, quiero decir, es un nombre que estuvo sonando muchísimo la vez anterior cuando se disputaba quiénes eran las personas, se elucubraba sobre quiénes eran las personas que integrarían el círculo próximo de Díaz-Canel, y de pronto Mercedes López Acea se quedó fuera, ¿no?, de lo que es la primera línea. Y yo creo que sí, que desde luego está de nuevo apareciendo con posibilidades de ocupar alguna alta responsabilidad en la nueva estructura del régimen comunista de La Habana.
Bueno, de todas maneras, habrá que esperar al 10 de octubre, no queda mucho para conocer esta situación. Yo creo que previsiblemente, yo creo que se queda Díaz-Canel. ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar. Muy distinto, cuando estaba Raúl Castro, nadie dudaba que iba a ser Raúl Castro. Ahora, ¿que pueden quitar a Díaz-Canel? Claro que pueden quitar a Díaz-Canel. Lo que se determina, o lo que indica, que Raúl Castro es el que sigue dirigiendo el país. Eso lo sabe todo el mundo también. Vamos a otra noticia en el programa, y tiene que ver precisamente con el gobierno, en este caso con el canciller Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez, como todos conocen, a finales de la semana pasada se realizó en Nueva York lo que es los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un lugar donde pasan los presidentes, primeros ministros, mandatarios de todos los países del mundo, dan su discurso, plantean su visión mundial, plantean también los problemas internos de los países o las victorias que han tenido dentro de los países. Bueno, el canciller de Cuba no fue Miguel Díaz-Canel, mandó al canciller, debía haber ido Miguel Díaz-Canel. Lo que, Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, dijo que las sanciones de Estados Unidos, él utilizó prácticamente su discurso para cerrar filas con Venezuela y para acusar a Estados Unidos. Bueno, dijo que las sanciones de Estados Unidos emitidas por el, donde no permiten, emitidas por Estados Unidos, donde se le cuarta, se le sanciona a Raúl Castro por violaciones de los derechos humanos, y no se le deja venir a Estados Unidos, no se le otorgaría visas para venir a Estados Unidos ni a él ni a sus hijos, reflejan, dijo Bruno Rodríguez, reflejan la bajeza y podredumbre del gobierno de Donald Trump en medio de presiones que buscan recrudecer el embargo económico de la isla. Vamos a escuchar precisamente a Bruno Rodríguez hablándole al mundo en Naciones Unidas.
Se trata de una acción sin efecto práctico, dirigida a ultrajar la dignidad de Cuba y los sentimientos de nuestro pueblo, reflejan la bajeza y podredumbre a la que tiene que acudir este gobierno estadounidense, ahogado en la corrupción, la mentira y la inmoralidad.
Ahí lo tiene. Eso fue lo que dijo Bruno Rodríguez en Naciones Unidas. Contigo, Alberto Méndez.
Mira, Amado, eso sucedió el jueves. El Departamento de Estado se pronunció el jueves, fue cuando hace la declaración, y yo pensé ese día en la televisión nacional ver alguna nota, alguna declaración oficial del Partido Comunista, del gobierno, no sé, pues pronunciándose sobre ese tema, y no lo hubo el jueves, ni el viernes, ni el sábado, en ningún momento, solo cuando vemos aparecer en la ONU al canciller Rodríguez Parrilla, pues denostando toda esta situación.
Alberto, sí. De hecho, esta es la primera reacción oficial del gobierno cubano tras la prohibición. Diario de Cuba hizo la síntesis más exacta, y es cuando dice que Raúl Castro está regulado. O sea que Estados Unidos reguló a Raúl Castro. Así que me quedo con eso que dice Diario de Cuba.
No, mira, déjame explicarte algo. Ya más ajustado a derecho. Mira, bueno, pues para seguirte en el hilo, ellos pues sencillamente no dieron ninguna respuesta pública nacionalmente, sino que lo llevan a la arena internacional. Cierto. El señor canciller a decirlo allá en la ONU. Él dice que no tiene ninguna aplicación práctica. Bueno, si Mariela no va a salir, si el coronel Alejandro no va a salir en misiones secretas o alguien que tenga que pasar por un aeropuerto estadounidense, pues bueno, efectivamente no tiene cosas prácticas ninguna. Pero sí, es un símbolo. Es un símbolo, ¿por qué? Porque han declarado a este hombre excluible, inelegible para entrar en Estados Unidos. Pero en las leyes migratorias de Estados Unidos, en el año 80, cuando el gobierno cubano envió, sacó de las cárceles a personas que habían cometido crímenes y demás, y las envió en la marea humana esa que fue allá por el puerto del Mariel, pues bueno, cuando los americanos ven esa situación, pues analizó los que no eran elegibles para permanecer en su territorio nacional y le hizo un expediente a cada uno. Eso llegó acá al Ministerio del Interior con la persona, el expediente aquel, y que decía bien en letras grandes, excluible, fulano de tal, mengano, eso está ahí, ellos saben que es algo incierto. Y entonces, pues, han metido en ese mismo saco como un excluible al general Raúl Castro, ¿no? Es realmente, desde el punto de vista simbólico, pues sí, debe ser muy denigrante para él, ¿no?
Es contigo, Michel.
Bueno, y a día de hoy yo no estoy seguro de que el gobierno cubano haya informado completamente la sanción, que incluye a los hijos de Raúl Castro también, porque el canciller se refirió en Naciones Unidas a Raúl Castro, ¿no? Pero no dijo, evitó decir la segunda parte del asunto que tiene que ver con los hijos de Raúl Castro, porque sabe lo que eso significa. De hecho, el otro día yo preparaba una nota también para los noticieros de Radio Martí donde se habla de la situación con Instagram, con la red social Instagram en Cuba, que redistribuye las fotos y las imágenes de los hijos de los altos dirigentes del castrismo en situaciones realmente vergonzosas, ¿no? En yates o en hoteles o en piscinas o en playas a las que no tiene acceso el cubano común. Entonces, desde el punto de vista práctico, quizás para Raúl Castro, que no parece ni siquiera querer ir a Rusia, ¿no? Le acaban de dar le acaban de dar un premio en China y se lo han entregado al embajador. Parece que ya por su edad, no sé, Raúl Castro está sin viajar a ningún lugar del mundo, tampoco lo haría a Estados Unidos. Pero los hijos de Raúl Castro, aquí sí hay un efecto práctico. Aquí hay una corrección de una política que ha habido en los últimos años, que es la de darle visado a los hijos de Raúl Castro, por ejemplo, a Mariela Castro, para que se pasee por la Quinta Avenida de Nueva York, supuestamente para participar en algunas actividades y llevar una vida de derroche a cargo de los contribuyentes cubanos y realmente seguir defendiendo, cuando no, mandando a ejecutar acciones contra los derechos humanos. Entonces ya era hora, ¿no? Ya era hora de que se le pusiera coto a los hijos de Raúl Castro, no por ser hijos de Raúl Castro, porque los hijos no tienen la culpa de las cosas que hacen los padres en general, sino porque estos hijos de Raúl Castro apoyan y participan en la política y en el diseño de la política represiva del país. Y con esto termino, y ya era hora de que se hiciera por lo que pasa en Cuba, y no como reacción a lo que está sucediendo en Venezuela, que lo que pasa en Cuba es suficientemente grave como para que se adopten medidas de este tipo.
No cabe la menor duda. Y vamos a cerrar otra nota. Miguel Díaz-Canel escribió en el diario Granma, en el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, escribió una columna donde califica a los cubanos que critican su gestión como Caín bíblico. Sí, señor, Caín bíblico, mientras que defiende el uso del término coyuntural para dar nombre al regreso de la crisis económica que padece el país. Ahí se lo dejo a Alberto Méndez Castelló, porque dice el diario digital cubano 14 y medio, dice, al mejor estilo de un texto para la catequesis, Díaz-Canel comienza su columna dividiendo a los hombres en buenos y malos. Y por supuesto, él y los del gobierno están del lado de los buenos. Así que le paso a uno de los malos, Alberto Méndez Castelló.
Bueno, mira, yo no sé, me parece que el desconocimiento del señor Díaz-Canel, incluso del lenguaje, es bastante hasta supino, ¿no? Imagínate tú, todos sabemos que Caín es un fratricida. Caín mató a su hermano, Abel, eso está en los textos bíblicos. Pero cuando usted va a la gramática, cuando usted va al diccionario, la palabra Caín tiene dos acepciones, ¿eh? Con las de Caín es actuar de mala fe, y entonces pasar las de Caín es padecer mucho sufrimiento, mucha miseria. Y entonces ahora tú me dices a mí que yo estoy pasando la de Caín, y le puedo decir al señor Díaz-Canel que efectivamente estoy pasando la de Caín, pero también puedo decirle que yo estoy pasando la de Caín porque él y su gobierno están actuando como Caín, ¿no?
Está bueno el juego de palabras ese. Contigo, Michel Suárez.
Me ha encantado.
Sí, increíble. Muy bueno.
Que ha hecho Alberto de Caín, y efectivamente también tiene esa otra acepción. Y esto me recuerda que la prensa oficial, que no es nada católica, le encanta usar Caín para referirse a lo que no le gusta. Y recuerdo aquella ocasión, en el año 93, cuando el mensaje El Amor Todo Lo Espera, que en el periódico Trabajadores salió aquel famoso artículo, ¿no?, que sorprendió a todo el mundo porque nadie sabía de qué se trataba. Exactamente, cuando decía El Amor Todo Lo Espera, siempre que no venga de Caín, era el título, ¿no?, que salió en aquella ocasión.
Claro. No, adelante, Michelle, adelante, que no se cortó la llamada.
Sí, bueno, y te quiero decir entonces que es realmente increíble que un gobernante utiliza las páginas prácticamente del único periódico que existe para definir quiénes son los buenos y quiénes son los malos en su opinión, y siempre siguiendo un criterio ideológico, ¿no?, un criterio político que divide a los cubanos en función de lo que sientan y de cómo se manifiestan desde el punto de vista político. Eso es impresentable, ¿no?, desde el punto de vista de un presidente, en este caso un gobernante, porque nadie lo ha elegido en cualquier parte del mundo.
Hay una, ustedes han hablado de Caín, quiero referirme al otro término que él defiende en su artículo, que es coyuntural. Y, por ejemplo, me parece que la cantidad de críticas populares, porque incluso en una mesa redonda hace poco él lo dijo, que los estudios que habían hecho de lo que la gente pensaba, es decir, en otras palabras, en Cuba esto se hizo, se hace y se sigue haciendo, estos estudios de opinión que los está haciendo el gobierno cubano constantemente para ver qué está pasando. Aparentemente, esto de coyuntural ha creado toda una, digamos, una serie de estados de opinión dentro de Cuba que hasta cierto punto preocupa al gobierno cubano. Quizás trate de calificar como Caín bíblico a los que se oponen, a los opositores, pero ahí está metiendo también un poco que a todos los cubanos que no están de acuerdo con que esto es un periodo coyuntural, que esto no es una crisis en este momento que ha reventado dentro de Cuba, o una crisis que ya se veía venir.
Pero es que hay una contradicción, Amado, porque, perdóname, Díaz-Canel dice que es coyuntural, y el otro día, la semana pasada, dijo que las medidas son para siempre. Entonces, lo coyuntural no es para siempre, ¿no? Y lo para siempre, lo que es para siempre no es coyuntural. Entonces, aquí estamos en una discusión filológica, pero lo cierto es que la situación, que es la que importa, sea coyuntural o para siempre, ya va rozando, ya ha sobrepasado los 60 años.
No cabe la menor, es una coyuntura de 60 años. Y antes de despedirme, no tenemos tiempo para discutirla, pero por lo menos para informarle a los oyentes que el banco con el que opera la organización no gubernamental suiza Medicuba en La Habana no hará más transferencias a la isla socialista porque teme sanciones de la administración Trump, un miedo que se replica en el sistema financiero internacional a la hora de trabajar con Cuba. No sabemos qué hacer, se queja Luisa Sánchez, coordinadora de Medicuba, que desde 1992 apoyan a la isla en los proyectos de tratamiento del VIH, control de cáncer, pediatría, atención al adulto mayor, etcétera. El 27 de agosto nuestro consejo bancario llamó a nuestro contador para comunicarle que el 1 de septiembre no habría más transferencias hacia Cuba, explica. Su banco, el Post Finance, fue uno de los últimos de Suiza en aceptar esas transacciones. Así que por ahí se acabó el convenio de este banco suizo con esta ONG cubana. Muchísimas gracias a ti, Michel Suárez, gracias Alberto Méndez Castelló, y por supuesto, gracias también a todos los oyentes de este programa Las Noticias Como Son, y que nuestro compromiso se mantiene pues ahí, llevándoles las informaciones y la discusión de las noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes. We'll be right back.